estar informado.
Minutos pasan de este miércoles 27 de abril, de las 12 del mediodía hasta la 1:30 estaremos acompañándote como siempre a través del 103.6 de la FM. ¿Qué tal? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a la mañana, que emitimos también a través de cope.es y nuestra aplicación, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo a partir de las 12 menos cuarto de la mañana retransmitimos en directo el Mérida Linense, con la narración de Nono Saavedra, y también en las redes sociales. Estamos de forma activa en Twitter, @copemérida, en Instagram y en Facebook. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Cope Mérida. Estar informado.
El grupo de artillería de campaña 11 va a conmemorar la celebración del 2 de mayo en el Circo Romano de Mérida. Celia Lafuente.
Celebran también los 50 años como unidad de campaña y los 99 años como unidad de artillería, precisamente este último grupo que nació en Mérida, ahora con sede en Botoa. El 2 de mayo lo celebran como evocación a los actos que dieron motivo a la Guerra de la Independencia. Unos 350 artilleros van a llegar a Mérida el próximo lunes 2 de mayo, entrarán en formación por el puente romano hasta el ayuntamiento y tras el saludo institucional seguirán en formación hasta el Circo Romano, donde se va a llevar a cabo el acto oficial gratuito para el público.
El Partido Popular de Mérida denuncia nuevamente el lamentable estado de las instalaciones deportivas de la ciudad.
Aseguran que de las 4 pistas de tenis del Polideportivo de La Paz solo hay una operativa, con desperfectos en la iluminación, e incluso señalan que llevan 3 meses sin agua caliente. También denuncian desperfectos en la piscina climatizada y en el pabellón Guadiana, ya que presentan goteras y falta de mantenimiento. El concejal popular, Juan Carlos Perdigón, considera aburrido el discurso socialista y que culpa de todo esto a la anterior corporación del PP.
A la 1:05 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Bucéfalo va a presentar su nuevo disco en la Plaza de Toros de Mérida, Sin Ringa. Así se titula el último álbum del grupo meritense, que va a presentar el próximo 13 de mayo, a las 7 de la tarde y con entrada gratuita. Después de 3 años sin sacar un disco con Sin Ringa, el grupo Bucéfalo vuelve para seguir reivindicando el dialecto extremeño, el castúo, como ya venían haciendo desde hace 10 años, y para ello se valen de la poesía Sentimientos en Castúo del escritor pacense Javier Feijó. Carla Sumasegosa es uno de los miembros de Bucéfalo.
A nosotros nos gustaría que no solamente se llenara la plaza, sino que se llenara toda la avenida y tuviéramos que cerrar las calles. Y lo bonito sería que no solamente sean toros, sino que también sean rock and roll.
Mesa de actualidad. Con Ana Galán y Loli López.
Ana Galán, directora de regiondigital.com. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nuestra compañera periodista María Dolores López. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues, ¿vosotros sois de los que habéis apostado con alguien que iba a haber gobierno in extremis o que iba a haber elecciones?
Yo perdí una cena.
¿Has perdido una cena?
Bueno, sí, definitivamente hay elecciones, que parece que sí, pero...
Yo no he apostado nada, pero desde el minuto uno presagiaba lo que evidentemente apunta a que va a pasar el próximo 26 de junio. Bueno, el próximo 3 de mayo que se convoquen esas elecciones. Lo he tenido claro desde el minuto uno porque he visto, igual me equivoco, igual hay un movimiento a la catalana, ¿no? Como sí, se le viene llamando, pero es complicado viendo las posiciones que han marcado ya los líderes de las diferentes formaciones, ¿no? Pero desde el principio sí que se veía esa incapacidad. De verdad, me voy a permitir utilizar esa palabra de los líderes de los principales partidos que representan a la mayoría de la ciudadanía para poder ejecutar el mandato que todos le dimos en las urnas. O sea, unos porque se han instalado en el inmovilismo, otros porque un día decían blanco y otro día decían negro, otros porque estaban más pendientes de un sillón que de cambiar o de intentar mejorar la situación del país. O sea, yo creo que que era una muerte anunciada, ¿no? Que se le viene, que se le suele llamar a este tipo de cosas.
Yo la verdad es que, además, como periodista y como ciudadana, estoy muy enfadada. O sea, creo que hemos perdido 4-6 meses al final, pues si las elecciones son el 26 de junio.
Y lo que te queda.
Y lo que puede pasar después. Nos podemos ver en noviembre con un gobierno en funciones. Creo que este país no está para eso, y mucho menos los ciudadanos. Creo que me sumo a lo de la incapacidad, pero también añado cabezonería, porque a mí me da la sensación de que han actuado como niños de patio de colegio, en plan, yo no me junto con esa pandi, yo no voy con esa pandi, yo no quiero estar con la pandi, cuando estamos hablando de cosas muy serias y estamos hablando de la realidad de un país. No lo comprendo. Creo que el ciudadano ha votado, votó, y ahora los políticos lo que tenían que haber hecho es un ejercicio de responsabilidad. Y encima creo que haya elecciones no va a ser una solución, porque puede volver a pasar lo que ha pasado ahora. Quiero decirte, que se muevan escaños arriba o abajo, pero al final las matemáticas vuelvan a dar que tienen que volver a negociar, y quién nos garantiza a nosotros que esta gente va a volver a negociar, porque además no podemos olvidar que van a ser las mismas personas, las mismas caras y los mismos los que se van
a presentar. Y sobre todo yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que en estas elecciones, en el caso de que finalmente se celebren el 26 de junio, la abstención va a tener un papel muy importante. Sí. Yo desde ayer he hablado con muchos amigos, con muchos compañeros de profesión, bueno, pues con familiares, con gente de la calle, y todos coincidían en que no iban a perder ni un solo domingo más en acudir a las urnas. Me parece muy triste.
¿Para qué? No, a mí me decían ¿para qué?
Me parece muy triste, pero es verdad que yo creo que, y además así lo corroboran muchos analistas políticos y la mayoría de las encuestas que se están haciendo, que la abstención va a jugar un papel importante, y eso puede llegar a ser peligroso desde mi punto de vista, porque ¿quién va a salir beneficiado o perjudicado de esa abstención?
Aparte de la legitimidad de un gobierno, quiero decirte, no es lo mismo un gobierno que sale de unas urnas en las que hay un 60, un 70, un 75% de participación, a un gobierno que sale de unas urnas en las que hay un 45% de participación. Quiero decirte, esa legitimidad también va a estar ahí siempre un poco latente, ¿no? Pero es que es el fruto de lo que han conseguido. Quiero decirte, el que la gente no vaya a votar, en este caso, yo siempre he hecho un llamamiento a que la gente votara, siempre he dicho a la gente, a amigos míos de esto, que si tú quieres quejarte o quieres opinar, por lo menos tienes que votar, tienes que participar del proceso. Claro. La democracia nos costó mucho a este país conseguirla, aunque los jóvenes no lo tengamos tan presente como los mayores, pero es esa realidad y hay que valorarla. Pero es que comprendo perfectamente que después de lo sucedido, que ni la vieja guardia, ni la nueva guardia, ni la que se avecina ha sabido estar a la altura de las circunstancias, que la gente esté cansada.
Sobre todo porque yo creo que principalmente los líderes, ¿no? Los he visto muy preocupados por su ego, por el yo, más que por intentar acercar postura, ceder. O sea, yo creo que ha habido ahí un punto importante de mi ego, de por el Partido Popular. Yo soy muy clara hablando, por el Partido Popular, si no es Rajoy, que es el que ha ganado las elecciones, no hay otro candidato, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber otro candidato? Por el Partido Socialista, no voy a pactar con el Partido Popular porque eso va en contra de... O sea, tenemos que ver un poco lo mejor para España o lo mejor para nosotros mismos. Y de aquí dejo una pregunta abierta. ¿Qué va a pasar con Pedro Sánchez?
Claro.
¿Qué va a pasar con Pedro Sánchez? ¿Qué papel va a jugar después si hay unas elecciones, si el Partido Socialista no consigue ganar esas elecciones? ¿Qué va a pasar con Pedro Sánchez? Porque ahí pueden entrar ya en juego muchas cosas, y este señor puede ser el secretario general más breve de la historia del Partido Socialista.
Aparte de eso, es que yo, a mí me sorprende la actitud, como tú bien dices, de ellos, ¿no? A Mariano Rajoy, aparte de que sea candidato sí o sí, sino no podemos olvidar que él se negó a formar, a intentarlo. O sea, el rey se lo propuso y él se negó. Creo que responsablemente debería haberlo hecho. Llega otra persona que dice, afronto esto.
Ana, se negó, pero perdona, ahora te dejo que termines el argumento. Se negó, pero ¿no piensas que al final ha sido el que menos desgastado ha salido de todo este proceso?
Es que claro, como yo no parto de eso, yo parto de interés general, yo quiero saber...
Pues yo creo, de verdad, lo digo aquí, y creo que ha sido por ese inmovilismo que todos criticamos y que no me parece digno ni propio de un líder que ha ganado unas elecciones, o sea, porque yo lo critico entonces, al máximo, pero creo que ha sido...
confirma lo que tú has dicho, en pensar en el yo y no en pensar en el común.
Sí, totalmente, o sea, pero creo que ha sido el que menos desgastado ha salido.
Yo lo único que sé es que si alguien aquí no hubiera dado un paso al frente, el calendario no se hubiera puesto en marcha, quiero decirte, estaríamos ahora mismo con el 21 de diciembre. Después lo que pasó, el lanzarte a la aventura y tal. Después uno que se suponía que no quería sillones y salió en una rueda de prensa marcando más las formas que los fondos, que es lo que creo que ha dejado bastante, para decepción de muchos votantes, y conozco a gente que casi se siente, que decía que no querían ningún sillón y aquí ya nos hemos apalancado en el sillón.
Hablas de Podemos.
Hablo de Podemos. Y después sí que es verdad que creo que ha habido un otro líder que haciéndolo mal o bien o regular, y que creo que últimamente, tampoco es que me esté convenciendo mucho lo que hace, pero sí que es verdad que al menos se puso a disposición de vamos a ver si intentamos solucionar esto.
¿Quién es?
Ciudadanos.
Albert Rivera.
¿Sabe que ahora vamos al final a estar viendo que le puede beneficiar tener elecciones y por eso quiere elecciones?
Ahora seguimos, chicas. Ana Loli, os voy a presentar a la diputada extremeña por el Partido Socialista, Estrella Gordillo. Estrella, ¿qué tal? Buenas tardes. No está Estrella Gordillo. Bueno, pues lo teníamos por ahí preparada, pero...
Bueno, va a llegar. El caso que al final va a haber elecciones y las urnas dirán.
Va a haber elecciones, pero yo creo que a ver, aunque la gente esté cansada, la
ahora
ciudadanía
sí
tenga...
A Estrella, ¿eh?
¿Hola?
Estrella, buenas tardes. Nada, pues no somos capaces de que Estrella nos escuche. No sé si está por ahí o no, nos escucha absolutamente.
¿Hola?
Hola, Estrella.
Hola, muy buenas.
Es que te escuchamos bastante mal.
Bien, espero que un poquito mejor ahora.
Venga, ahora un poquito mejor. Estábamos aquí discutiendo sobre la próxima campaña electoral, las próximas elecciones, el 26 de junio, y solo hace falta echar un vistazo hoy en redes sociales o irte al bar a tomarte un café para ver lo hastiada que está la gente, ¿no? No sé si eso lo notáis también vosotros, Estrella.
Sí, pues efectivamente. Yo he mantenido y mantengo que el ir a unas nuevas elecciones evidencia el fracaso de los líderes de las distintas formaciones políticas en ponerse de acuerdo. Si bien es cierto que en el caso nuestro, Pedro Sánchez ha hecho un esfuerzo por llegar a acuerdos con formaciones políticas de distintos ámbitos ideológicos y sacar este país adelante, no ha podido conseguirlo, y desde luego a nadie beneficia el ir a unas nuevas elecciones, máxime cuando desde los distintos ámbitos se avanza que el resultado de las mismas será similar, escaños arriba, escaños abajo. Es decir, seguimos condenados en las formaciones políticas, los políticos, a conseguir llegar a acuerdos y sacar adelante a este país.
Veremos lo que pasa. Yo creo que en el aspecto estético van a cambiar mucho esta campaña electoral. Estoy convencido de que los partidos se van a cuidar y mucho de realizar gastos excesivos a la hora de buzoneo, campañas, carteles, etcétera. Pero bueno, eso es la parte estética, como digo, ¿no? Pero afecta mucho porque suma al cansancio de la gente. Pero sí queríamos hablar con Estrella porque hoy comenzáis en Mérida, Estrella, con una campaña que la habéis denominado Recuperando Tus Derechos. Vais a recorrer diversos barrios de la capital extremeña, en concreto Nueva Ciudad será el primero, donde ya vais a realizar balance de la gestión del PSOE de Fernández Vara al frente de la Junta de Extremadura.
Efectivamente, el Partido Socialista de la provincia de Badajoz no es una campaña exclusiva de la ciudad de Mérida, sino en todos los pueblos y ciudades de la provincia de Badajoz y en la agrupación de Mérida. Por supuesto, iniciamos una campaña bajo el lema, como bien has comentado, Recuperando Derechos, para trasladar a la ciudadanía meritense a los barrios, en los barrios, en el puerta a puerta de nuestra ciudad, que además tengo que destacar que es un compromiso electoral, la política y la cercanía a la gente. Pues bien, como te decía, cumplir un compromiso electoral y trasladarle a la ciudadanía emeritense todo aquello que durante casi un año de gobierno al frente no solo de la Junta de la Administración Regional, sino también de la Administración Local, los socialistas hemos venido haciendo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que bueno, que es por lo que nos han puesto aquí a los políticos.
Te presento a las periodistas Ana Galán y María Dolores López Estrella, que también quieren preguntarte y charlar contigo.
Hola, Estrella, ¿qué tal?
Un saludo para
Hola, Estrella, ¿qué tal? Encantada.
Un saludo.
¿Alguna cuestión?
Encantada de hablar con vosotros.
Sí, bueno, yo un par de cuestiones, ¿no? Una de las preguntas que lanzaba en la mesa, Estrella, antes de que entrases con nosotros en la tertulia, hablando un poco, bueno, pues del panorama, ¿no? De ese hartazgo que tiene la ciudadanía, de ese papel que han jugado cada uno de los líderes en estos meses. Como bien decías, es verdad que los únicos que han podido mover ficha han sido el líder socialista Pedro Sánchez y también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. La pregunta es, ¿qué va a pasar con Pedro Sánchez? O sea, evidentemente no somos pitonistas, ¿no?, para saber, pero sí me gustaría un poco el sentir del Partido Socialista aquí en Extremadura. ¿Qué pasará con Pedro Sánchez? Porque en el caso de que el Partido Socialista no obtenga esa mayoría para poder formar gobierno, puede llegar a convertirse en el secretario general general más breve de la historia de la democracia en el Partido Socialista. Todos sabemos que hay muchos compañeros de partido que están deseando un segundo fracaso, por así decirlo, para quitar del medio a un líder que no, para ellos no, quizás no ha estado a la altura.
Bien, yo permíteme que te conteste, y además con absoluto convencimiento. Pedro Sánchez será el candidato con un 99,9%, te lo digo, a las próximas elecciones generales del 26 de junio. Uh-huh. En política los tiempos son importantísimos. Como sabéis, nuestro partido, Pedro Sánchez ha sido el candidato elegido por la inmensa mayoría de la militancia del Partido Socialista, elegido candidato y elegido secretario general. Ahora es el momento de ir a primaria y de renovar la candidatura. Si bien es cierto que Pedro Sánchez, así lo ha trasladado en algún medio de comunicación, que aquellos compañeros o compañeras socialistas que deseen presentarse a esas primarias para ser candidato a la presidencia del gobierno pueden hacerlo, yo creo que no va a haber candidato ni candidata, será Pedro Sánchez, estoy casi convencida, y después de eso vendrán los congresos. Yo sí tengo que trasladar que nosotros, los socialistas, siempre, históricamente, hemos elegido a nuestros representantes en los congresos. Y en democracia, las mayorías son las que marcan la pauta. Y yo creo que a Pedro Sánchez no se le puede cuestionar la mayoría que ha obtenido, tanto para ser candidato como para ser secretario general. Cuestión distinta es que haya gente que no esté de acuerdo. De ahí a que haya compañeros y compañeras militantes del Partido Socialista que deseen que Pedro Sánchez fracase, yo creo que no. Que les guste más o les guste menos, mira, se puede aceptar, porque todos tenemos evidentemente nuestra predilección por, pero de ahí a que ningún militante socialista desee el fracaso de Pedro Sánchez, para nada, porque el fracaso de Pedro Sánchez, tengo que decir que es el fracaso del Partido Socialista, y yo no creo que ningún militante socialista desee que nuestro partido fracase en las próximas elecciones o en un futuro inmediato.
Estrella, yo te voy a hacer otra pregunta y me voy a remontar a unas palabras del secretario general de PSOE aquí en Extremadura, de Fernández Vara. Él dijo que si había elecciones representaría el fracaso de los 350 diputados que hay en el Congreso, no solo de los líderes, sino todos, ¿no? No habían llegado a un acuerdo. Uh-huh. Y que lo más honrado sería que hubiera otros 350 candidatos, que esos diputados no repitieran, que hubiera otras caras, porque ¿con qué cara ibais a ir en campaña a pedir otra vez el voto a los ciudadanos? ¿Qué opinas de esto?
Pues que yo tengo que compartir aquello que dijo mi secretario general, Guillermo Fernández Vara, porque tendríamos que, no obstante, también tengo que decir, y lo acabo de reseñar hace un momento, el Partido Socialista, no sé qué harán otras formaciones políticas, el Partido Socialista tenemos órganos donde se decide quiénes son aquellos que van a concurrir al Congreso o al Senado del
¿Y crees que debería, que el PSOE de Extremadura debería cambiar a los que concurran?
Lo tiene que decidir la militancia, no el PSOE de Extremadura. Yo recuerdo que tanto el candidato secretario general, candidato a la presidencia del gobierno, así como los distintos candidatos, nosotros tenemos un proceso interno, orgánico, que son los militantes, la militancia, quien elige a los candidatos y candidatas. Pero no solo al Congreso de los Diputados o al Senado, no, también al Parlamento de Extremadura, también en los ayuntamientos, o sea, es la militancia quien decide. Y yo no puedo anticipar qué es lo que la militancia va a decidir. Ahora bien, tengo que decir que sí que lo que ha ocurrido, y vernos hoy en la situación que nos vemos, significa el fracaso del diálogo y de tener capacidad de llegar a acuerdo de los líderes de las formaciones políticas y, por supuesto, de los miembros y de los compañeros y compañeras diputados que se sientan en el Congreso.
Esta tarde Nueva Ciudad, bajo el lema Recupera tus derechos, va a coger una charla a cargo de la agrupación local del Partido Socialista. La va a llevar a cabo en toda la provincia de Badajoz para hacer balance del año de gobierno socialista que se va a cumplir en tan solo unas semanas en nuestra región. Estrella Gordillo, mil gracias por atendernos en directo.
Muchas gracias a vosotros por llamarme y también trasladar que no solo vamos a hablar también de los presupuestos que, como sabéis, se aprobaron el día 1 de abril y lo que suponen esos presupuestos para la ciudadanía extremeña. Solamente un dato, de cada 100 euros, 65 euros se destinan a políticas sociales, lo que evidencia que la prioridad de las cuentas extremeñas son las personas y las políticas para las personas. Muchísimas gracias a vosotros por haberme llamado.
Gracias,
bueno, un saludo, Estrella, mil gracias.
Un saludo.
Bueno, chicas, 10 minutos para que sea la 1 del mediodía. Vosotros, si ahora mismo os digo, oyente de COPE, vamos a hacer este ejercicio. No es de doblar la cuchara como hacían antiguamente en televisión, ¿no? Vamos a poner, o tenemos en nuestras manos la responsabilidad de poner una calle a alguien en nuestra ciudad o en nuestro pueblo, ¿no? ¿A quién le pondríais una calle?
Yo no me voy a mojar.
¿Una plaza o un parque? Y no vale vuestra madre ni
no, claro,
familia,
es que depende, es que hay tantos colectivos, tantas personas que han hecho tanto. Yo me pongo en Mérida, como en mi pueblo, como en cualquier... Hay tantas personas de diversos ámbitos que han hecho tanto por un pueblo o por la gente de ese pueblo que yo no me
yo
voy
creo
a...
que deberíamos, a la hora de poner calle, deberíamos perder un poco la perspectiva de irnos tanto a lo político.
Sí. ¿Qué crees que se hace?
Irnos más a lo social.
Exacto, lo que yo decía, muchas asociaciones, muchos colectivos.
No sé
colectivos.
Por qué se hace. A veces me da la sensación de que parece como que se tiene que devolver algún favor, no favor malo, me refiero, sino como lo que se ha hecho por la ciudad, que lo ha hecho el responsable político de turno porque es la cabeza visible de un equipo inmenso, ¿no? Y de muchos funcionarios. Pero es que hay mucho colectivo social, entonces me parece muy bien que aún que se reconozca, pero también creo que se debe reconocer
personas anónimas,
a personas anónimas, sí, que encabezan movimientos sociales, no sé, digo, el comedor de social de Mérida, el asilo, no sé, el banco de alimentos, quiero decirte, Caritas, te hablo también de gente de asociaciones juveniles. De todo hay, y entonces también deberían esos nombres ponerse encima de la mesa.
En el Ayuntamiento de Mérida existe una comisión de callejero que es quien suele decidir. Antes dependía de urbanismo, ahora no sabemos de quién. Vamos a preguntárselo al responsable de la materia. Rafa España, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿a quién le pondría una calle el Ayuntamiento de Mérida?
Bueno, hay tantas solicitudes que igual no hay calles, ¿no? Para hacerlo. Bueno, sí, aclarar una cosita, sigue siendo la misma comisión o la misma delegación, en este caso urbanismo, quien gestiona el tema de callejero. En cualquier caso, aclarar que no es de forma delegada el concejal delegado de urbanismo, en este caso yo, quien decide la viabilidad del cambio, sino la Junta de Gobierno, ¿no? En base, eso sí, o con base en unos informes previos emitidos por el Departamento de Callejero, ¿vale?
Y con estos mimbres, Rafa, nosotros hoy hemos rescatado, hace 5 años en esta casa se sumó a la campaña para pedir que Mérida tuviese una calle con el nombre de Maruja, la comadrona.
La tiene.
Y te quería preguntar, ¿llegó a buen puerto eso?
Sí, te quise aclarar eso porque efectivamente en redes sociales de unos días hacia acá hay muchas publicaciones al respecto y demás, ¿no? Demandándola. Maruja, la comadrona, tiene calle asignada durante el equipo gobierno de Ángel Calle, se le asignó una calle en Bodegones Sur. El problema, bueno, pues que se trata de una unidad que no está edificada, no hay edificaciones allí todavía, o sea, estamos hablando de la zona desde la vía del tren hacia Salesiano, lo que queda, sí, entre en esa
entre
zona,
Plantonal, ¿vale? De Vera y Salesiano.
Plantonal de Vera, efectivamente. Plantonal de Vera.
Hablando de Vera, María Luisa Grajera de la Vera, la del Teatro Cine María Luisa, o Blas Curado, o tanta gente, ¿el Ayuntamiento se plantea a tantos emeritenses que han hecho tanto por esta ciudad darle una calle, una plaza o algo?
No, sí, recientemente tuvimos una reunión motivado por la avalancha de demanda ciudadana, de colectivos, asociaciones, para nombrar o nominar ciertas calles y demás. Consideramos lo más oportuno desde este equipo trasladarle este encargo a los cronistas de la ciudad. Entonces, desde ese punto de vista, le hemos encargado que preparen un informe, una propuesta, teniendo en cuenta las demandas existentes actualmente, así como cualquier mejora posible o cualquier circunstancia adicional, para que nos hicieran eso, una propuesta con bien asignar nombres de calles nuevas que estén todavía por ser nominadas o posibles cambios. No perdamos de vista, antes hablaba desde un punto de vista social, hay una cuestión de forma previa, ¿no? Y no debemos, que es lo que no debemos de perder de vista y debemos de tener en cuenta. El cambio de una nominación de una calle donde hay viviendas, hay negocios y demás, obliga a muchísimas comunicaciones a todos los estamentos, tanto administraciones públicas como privados, avisando o denunciando ese cambio de nombre. Y siempre eso no suele llevar, suele llevar un periodo de adaptación bastante amplio.
Sí, el banco, la luz, claro, el agua, todo.
Entonces siempre suele haber problemas con los ciudadanos en ese sentido, ¿no? Bueno, nada más lejos de nuestra intención perjudicar a cualquier ciudadano.
Tenemos una pregunta, Rafa, que nos comemos el tiempo.
Sí,
Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, muy breve. ¿Qué requisitos tienen que reunir esas demandas?
Básicamente sean presentadas por ciudadanos y se llevan además acá, pues a un soporte, está apoyado por muchos más ciudadanos, pues mejor que mejor. Nuestra política, en cualquier caso, va a ir encaminada sobre todo, la intención es nominar, aprovechar jardines, rotondas y calles que actualmente no estén habitadas y que puedan ser renombradas. Será complicado que renombremos calles por todos los motivos anteriores, calles que estén actualmente habitadas y que estén nombres consolidados. Eso va a ser más complicado y bueno, pues estará un poco a disposición y veremos, evaluaremos en función de los informes técnicos municipales, finalmente si adoptamos ese tipo de cambios o no. Pero básicamente encaminado a nominar rotondas, vías que no tengan ahora mismo viviendas o negocios. Y jardines, es donde queremos entrar estas nominaciones.
Rafa España, delegado de urbanismo del Ayuntamiento, gracias.
Gracias.
Nada, vosotros.
Nos vamos, pero nos vamos a ir con música, chicas. Ya sabéis que siempre os dedico un poco de música. Llevamos dos semanas presentando las novedades musicales que están saliendo ahora en primavera y que se llaman canciones de verano, aunque salgan en primavera.
Que me gusta, Paco, ¿no? Eso a mí, tú lo sabes.
Y son muchas, hay mucha gente que nos pone por fijo que muchísimas gracias porque las están incluyendo a su lista de runner, claro, o de ciclismo, claro, ¿no? Bien. Bueno, pues otro que no podía faltar, Gente de Zona.
Música en la Mañana de COPE. Con el patrocinio de Zetabit Mérida, tu tienda de informática en la calle San Francisco, te presentamos la mejor música del momento.
Algo contigo, es lo nuevo de Gente de Zona, para mover el esqueleto. Sí, es que todas las de verano son para mover el esqueleto. Baladas hay pocas, para verano.
Sí, bueno, pero está bien, en veranito pega más moverse.
Las verbenas te ponen de estas de pegados, gustan,
sí, pero solamente la primera media hora, en el primer pase, luego ya te las quitan, que tú sabes que yo soy muy de verbena, que a mí me encantan las verbenas.
Gracias, Ana, gracias, Loli.
Gracias, un placer.
Estar informado.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130. 930-1130.
Sabemos que estás buscando una educación en la que todos formen parte del equipo, en la que los valores humanos marquen la diferencia, en la que los lazos hagan desaparecer las fronteras, en la que los mejores profesionales no se conformen con ser los mejores, en la que todos podamos trabajar juntos para sacar lo mejor de las nuevas generaciones y en la que la innovación tecnológica y las técnicas más vanguardistas sirvan para construir juntos un futuro mejor para todos. Por todo esto, Escuelas Católicas de Extremadura.
Si estás pensando en pintar tu casa, cuenta con un profesional. Te sugerirá colores que ni pensabas que existían. Te dará varias ideas para cada necesidad. Y el resultado final estará a la altura de cualquier revista de decoración. haznos caso. Nadie pinta como un profesional. Es un consejo de Pinturas Monto, la marca del profesional.
Tu tienda Monto más cercana en Mérida, en Avenida Reina Sofía 60, www.tiendasmonto.es.
¿Utilizas lentillas y no ves bien de cerca? Sol Extren Ópticos Mario Balanzategui tiene la solución. Prueba durante un mes las lentes de contacto progresivas de última generación, sin compromiso, para que puedas probar las mejoras que te ofrece. Te esperamos en Avenida de las Américas 17, Polígono Nueva Ciudad, en Mérida. Sol Extren Ópticos Mario Balanzategui, especialistas en tu mirada.
¿Estoy obligado a presentar la declaración de la renta? ¿Qué puedo deducirme para ahorrar en la declaración de la renta? ¿Me conviene una declaración conjunta o separada? No se complique la vida y confíe en Samino Asesores, un equipo de profesionales con 29 años de experiencia. Pida cita sin compromiso en www.saminoasesores.com o en los teléfonos 924 30 13 59 o 692 02 29 92. Haga su renta con Samino Asesores y duerma tranquilo.